Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, esto es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano en Mundo D de La Voz del Interior. Lo estamos grabando junto a Pablo Campos, soy Seba Rollero. Es el martes 26 de diciembre, es tiempo de balances, es tiempo de análisis de lo que ha sido el año de Belgrano. Así que Pablo, mi primera consulta en esta charla que tenemos es, ¿qué te pareció el año de Belgrano? Desde puntaje, adjetivo, lo que vos quieras.
Bueno, ¿cómo le va, gente? ¿Cómo andan ustedes? Creo que ha sido un año bueno para muy bueno, porque fundamentalmente se cumplieron los objetivos planteados. Objetivos que se dibujaron en diciembre del 2022, después del ascenso, en una charla que tuvo Guillermo Farré con los dirigentes. Allá por aquel entonces se dijo, ¿cuál es el primer objetivo? La permanencia. A partir de allí, lo que se pueda conseguir serán premios extras. El mismo Farré dijo en su momento, vamos por la permanencia, y cuando consigamos la permanencia, de acuerdo al tiempo que tengamos, iremos por clasificación a Copa, meternos entre los cuatro de la zona en Copa de la Liga, y todos los objetivos se fueron cumpliendo, por lo cual entiendo que ha sido muy bueno el año. En lo deportivo tuvo dos finales de campeonato medio complicados, porque en el final del torneo de la Liga hasta tambaleó la continuidad de Farré, después de perder aquel partido con Estudiantes de la Plata 4-0, llegó muy jugado al final del campeonato y resistió ese corte. Y en el final de la Copa de la Liga, Belgrano ganó uno de los últimos cinco partidos, lo cual marca que el equipo quedó sin resto futbolístico en esa recta, ¿no? Porque perdió con Tigre, perdió con River en el último partido, Racing, venía de perder con Racing 4-1 y le había ganado nada más que a Unión. Entonces, bueno, el equipo medio como que terminó ahí quemando un poquito de aceite. Pero en líneas generales fue muy bueno.
Pablo, a esta altura del año, ¿qué tiene Belgrano? ¿Viste? Que es la mayor consulta que tenemos en las redes sociales de nuestro medio, aquí en La Voz, y es la mayor consulta que tenés en las charlas con la gente cuando salís. ¿Qué hay de nuevo en Belgrano? Y el qué hay de nuevo es el tema refuerzos, ¿no?
Sí, claro, porque, Belgrano hizo una política de resguardo de su plantel en el inicio de la temporada esta 2023, y algunos que venían del 2022, con contratos bastante largos, ¿no? Algunos de 2 años y otros de 3. Entonces, la base del equipo se sostiene. Es decir, a ver, si uno toma la formación habitual de Belgrano, con Lozada, Barinaga, Rébola, Moreno, Meriano, Ibacache, Sánchez, Longo, Rolón, Lencioni, Pacerini, y podría ser Marino o el Caco García, todos esos futbolistas tienen contrato, todos. Después, por supuesto, hay tentaciones externas. Se habla de que que Racing o que el mismo San Lorenzo pretenden a Lozada. Longo es complicado que se quede porque tiene un par de ofertas de Brasil y otra de Racing. Entonces, allí se empiezan a generar esos baches donde Belgrano deberá reforzarse. En eso de buscar refuerzos, bueno, todavía no hay ninguno confirmado, no hay caras nuevas, pero hay muchas negociaciones. Está Iván Gómez, que es el jugador de Newell's, que la ficha le pertenece a Estudiantes, y que el propio jugador, bueno, tiene 26 años, es un volante mixto, puede jugar como volante por derecha o como segundo volante central. Tuvo un gran año en Newell's, pero bueno, Estudiantes quiere venderlo. Newell's no hizo uso de la opción, y Belgrano, bueno, fue a la carga por un préstamo, le dijeron que no, y ahora hace un intento por comprar una parte de la ficha, para la cual deberá poner un dinero importante, se habla de cerca de $1,000,000, para comprar a este jugador, y bueno, para comprar una parte de este jugador y quedarse con esos servicios. Me parece que va a depender en gran medida qué pase con Longo, por ejemplo.
Pablo, quien quiere informarse de Belgrano, entra a nuestra web, a Mundo D, a La Voz del Interior, y vas a ver ahí todo lo último que viene actualizando Pablo. En ese lo último que hay, no hay nombres rutilantes, ¿no? Y esto no es una crítica, sino que a Belgrano de hecho le funcionó bien esto de los nombres no rutilantes en el último mercado de pases, porque trajo varias sorpresas que terminaron rindiéndole al equipo. Es lo que se va a mantener, ¿no? No vamos a tener un retorno de Vázquez, de Celarrayán, de Suárez, algún nombre de relieve, ¿verdad?
No. Es más, González Metilli es el otro nombre que da vueltas, que Belgrano ha ido a la carga ahora otra vez. Recordemos, González Metilli está en Argentinos Juniors. Cuando estaba en Central Córdoba, Santiago del Estero, Belgrano quiso contratarlo, el jugador volvió, Milito le dijo que se quedara en Argentino, se quedó, jugó este año, bueno, ahora Guede parece que no lo va a tener en cuenta y entonces hay otra posibilidad para Belgrano. ¿Por qué no hay nombre rutilante? Porque además el precio de los futbolistas, de los contratos y de la ficha de los futbolistas se duplicó. Pasó el dólar en el fútbol, se lo contamos a la gente, valía 386 pesos, 380 pesos, que era el dólar oficial. Y hoy vale 800 pesos. Entonces se duplicaron. O sea, lo que antes uno pagaba $1,000,000, que eran 380 millones de pesos por un futbolista, hoy ese millón de dólares son 800 millones de pesos. Entonces se ha puesto mucho más complicado el mercado de lo que parecía en un principio cuando, bueno, el fútbol estaba terminando la temporada. Por eso me parece que no va a haber grandes nombres rutilantes. Sí se va a buscar. Al menos los dirigentes aseguran que van a intentar traer no menos de 7 jugadores, es decir, 3 defensores. Deberían ser 2 volantes, un volante de juego, que sería el tercero, y un delantero más.
Pablo, y de gente joven que viene haciendo una buena campaña en reserva y que también viene destacándose en las inferiores que compiten en AFA. ¿Cuáles nombres imaginas que están para ese salto y para empezar a alternar en el equipo?
Definitivamente los centrales. Moreno, Troilo y Meriano van a quedar en el equipo. Facelo va a ser una gran opción para el lateral por la derecha. Lencioni ya está confirmado prácticamente como un volante por izquierda o hasta como una especie de segundo lateral por la izquierda para quedarse allí. Me parece que este año va a tener más minutos Jeremías Luco, un extremo, un volante externo por la izquierda que le dio muy buenos resultados en cuarta y en reserva a Belgrano. Bueno, lo de Genaro Bracamonte era casi una realidad, tuvo una lesión en la rodilla que lo va a marginar hasta mitad de año, lo cual complica bastante su presencia. Y después habrá que ver qué otras opciones decide el entrenador agregar, ¿no? Hay que ver, bueno, qué jugadores decide finalmente dejar en esa plantilla, porque también va a depender que se vaya, ¿no? Y entonces allí es un poco el juego. La intención de Farré es tener entre 23 y 24 jugadores profesionales, en el sentido no por tener contrato, sino por tener ya más recorrido. Y después tener 8 o 9 futbolistas más jóvenes que terminen de completar 33, 34 jugadores para la plantilla con la que va a trabajar todo el año.
Claro, porque lo que tenés es la competencia. Finales de enero arranca la Copa de la Liga.
Sí.
Y en algún momento de abril o mayo, cuando quede un claro, alguna rueda de 32avos de final de Copa Argentina, pero entre abril y mayo tenés la fase de grupos de Copa Sudamericana, ¿no? Sí. Por eso es que ahí ese calendario se va a apretar muchísimo en ese abril y mayo, y tiene que ver esto que decís vos, la cuestión del plantel. Creo que Farré explicó, y ahora que tengo la charla con vos, de que era lo importante el torneo local. ¿Cómo se tomó eso? Porque mucha gente se preguntó si era abandonar un poco la ilusión de la Sudamericana. ¿Vos qué evaluación haces de esa explicación que dio Farrell?
A mí me da la sensación de que lo que el técnico intenta decir es que el que te sostiene en todas las competencias es el torneo local. ¿Por qué? Porque es el que te va a clasificar a una copa para el año que viene, o sea, para el 2025, el que te va a dar permanencia en liga profesional y el que te sostiene en Copa Argentina. Puede que la Copa Argentina tenga una mayor posibilidad de competencia, porque son 6 partidos.
A 6 de la Libertadores.
A 6 partidos de un título oficial, que a partir de este año ya cuentan como títulos oficiales de liga, porque es lo que decidió AFA. A 6 partidos de jugar la Copa Libertadores y 6 partidos que se juegan en cancha neutral y con tu público presente. Es decir, no hay aquí nada extraño que vos digas, no,
tengo que jugar. Es lo que decimos nosotros, es el camino más corto a un título
y a la libertad. Es sin duda el camino más corto, por eso medio con recelo miraron muchos dirigentes y muchos simpatizantes, fundamentalmente los hinchas, que no se avanzara más en la Copa en la Copa Argentina este año. Recordemos que Belgrano perdió en 16avos frente, no, en octavo frente a San Lorenzo. Después lo de la Copa Sudamericana va a depender mucho el sorteo, los rivales que te toquen, el tipo de viaje y cómo se acomode el equipo a jugar esta competencia. Recordemos que esas competencias son zonas de cuatro, partidos de ida y vuelta, son seis partidos, clasifican dos, el primero va directo a octavos y el segundo juega un preoctavo que se llama en la Copa Sudamericana, que vendría a ser un 16avos frente a los ocho equipos que vienen de
Los
la
que
Copa
terminan
Libertadores
terceros en la Libertadores.
en las zonas de la Libertadores. O sea, es un camino mucho más complejo porque tenés seis partidos y después tenés, si terminaste segundo, preoctavo, octavo, en octavo son partidos de ida y vuelta, en cuarto son ida y vuelta, semifinal, ida y vuelta y recién la final un solo partido. Hay mucho recorrido, es más complejo el camino, ¿no?
A eso va lo de Farrer. Evidentemente la participación a Sudamericana es un ingreso
De
importante de
dinero,
dólares y eso
sí.
terminará marcando en algún punto el presupuesto de Belgrano, sin
No,
duda, que tiene
sí.
por delante remodelaciones en Alberdi, Pablo. Lo hablamos hace unos meses aquí en el podcast, de que está ese plan para ir remodelando y ampliar el gigante de Alberdi. ¿En qué está eso hoy, Pablo?
Bueno, esa situación está, ya se tomó propiedad se tomó la tercer casa, comienza la demolición la próxima semana y entiendo que más o menos para abril va a estar terminada esa obra, fines de abril, principio de mayo máximo, va a estar terminada la obra, va a llevar la capacidad del estadio a cerca de 40.000 personas. Se va a jugar el torneo local, sí o sí en Alberdi, no así la Copa Sudamericana, porque la Copa Sudamericana te exige, primero, un lugar para visitantes, que son 5.000 lugares mínimo. Esto significa que Belgrano debería, si juega en Alberdi, darle una porción de la tribuna,
No tenés
pulmones,
dónde hoy,
y
sería la
que,
preferencial, quizás el único lugar,
claro, no
claro.
tiene dónde. Entonces, y además, si tenés obras, Conmebol no te autoriza el estadio. Entonces, se va a jugar en el Kempes, la Copa Sudamericana, donde vos le podés dar una cabecera al visitante, que son 11.000 lugares, lo cual no te libera de todo problema con Conmebol, y fundamentalmente podés vender 40.000 entradas para Belgrano, porque bueno, va a ser así.
Pablo, lo último.
Sí.
Como en cada mercado de pases, a Belgrano le regresan al club un montón de jugadores que han sido cedidos a préstamo a otros clubes. Si te pido un punteo de esos nombres, los más destacados que tienen que volver y cuál es la situación de ellos, ¿qué me decís?
Bueno, no van a ser tenidos en cuenta por el técnico Farré, al menos así es lo que se ha manifestado. Gino Barbieri ya se fue a Ecuador, Ivo Costantino se firmó para Atlanta, Jerónimo Tomasetti seguramente va a terminar jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza, lo que es liga profesional. Tobias Oschega tiene la posibilidad de jugar en Nueva Chicago otra vez, le han pedido que se quede y si no tiene algunas opciones más de lo que es Primera Nacional. Elías Calderón no sería tenido en cuenta por esto que hablamos, está Moreno, está Troilo, está Mediano, tiene la opción de Racing y tiene también algunas otras ofertas más. Son algunos de los jugadores que regresan, ¿no? Bueno, no van a tener la posibilidad de quedarse y seguramente saldrán a préstamo nuevamente.
Pablo, un gusto escucharte como siempre. Agradecemos a la gente de RIN que nos estuvo apoyando en todo 2023. Esperemos que renueven para 2024. En principio sí, ese es el mercado de pase interno aquí de La Voz del Interior y de Mundo Pirata. Pero sí, va a estar RIN. Nosotros volvemos con este podcast a finales de enero, justo esa semana previa que arranque Belgrano, que va de visitante con Estudiantes de La Plata.
Sí, señor, sí. Porque recordemos, para la gente, agarra el fixture de la Copa de la Liga, del campeonato que acaba de terminar, lo da vuelta. Es así de fácil, no hizo modificaciones Belgrano, arranca con Estudiantes de visitante y viene con San Lorenzo de local en lo que son las dos primeras fechas. Le toca el clásico con Talleres en condición de local, se va a jugar en el Gigante de Alberdi. Y la última, bueno, la pretemporada vuelve a jugar la serie Río de la Plata. Los rivales salen en horas. En horas van a estar los rivales dando vuelta, pero van a ser un par de partidos en Uruguay. No va a haber partido amistoso con Talleres en el verano.
Gracias, Pablo. Seba Rosero, Pablo Campo, como siempre aquí en Mundo Pirata. Nos vemos la próxima. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.